vamos a exponer la palabra de Dios. Y como sabéis, llevo ya una serie de exposiciones sobre lo que son las parábolas. Y hoy voy a continuar también con otra de las parábolas de Jesús. Y esta parábola la encontramos en el capítulo 21 de Mateo. La parábola de los dos hijos y la viña. Capítulo 21 de Mateo, a partir del versículo 28 hasta el 32. Si tendríamos que ponerle un título a esta exposición, el título sería Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. ¿Estamos todos? El capítulo 21 de Mateo, ¿sí? Como veo que algunos siguen buscando, cuando no vea que estáis mirando a la Biblia, empezaré. Bueno, dice así la palabra de Dios. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, «Hijo, me voy a trabajar en mi viña». Respondiendo él dijo, «No quiero». Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios, al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Mirad, esta parábola que hemos leído comienza con una pregunta. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Una pregunta de parte del Señor y está perfectamente adaptada para hacernos pensada. ¿Se corta el micrófono? No sé. ¿Sí? Una parábola perfectamente pensada para hacernos pensar, reflexionar. Y es que algunos perecen por falta de pensamiento y muchos más perecen por pensamientos erróneos. Y aquí los sacerdotes y los ancianos le habían estado preguntando en el capítulo 21 de Mateo, versículo 23, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esta palabra también tiene que ver con esta pregunta, ¿eh? Y Cristo responde a su pregunta sosteniendo esta parábola, pues como un espejo ante sus ojos, para que puedan estar convencidos de sus pecados. Y es que la manera de entender la autoridad de Cristo es descubrir nuestro estado real ante Él. Hay de aquellos que dicen, yo no he pecado, o yo no peco, o hay de aquellos que dicen que me considero bueno. Hay de aquellos que piensan que no tienen nada de lo que arrepentirse. Hay de aquellos. Y aquellos que se enorgullecen de su supuesta bondad siempre van a permanecer en la ignorancia de la autoridad de Cristo y de su poder salvador. Mirad, el tema central de esta parábola es que hacer la voluntad de Dios es la única cosa necesaria. Repito, hacer la voluntad de Dios es la única cosa necesaria. Esta es una enseñanza fundamental que aparece no solo aquí, aparece por toda la Escritura. En el Antiguo Testamento, os doy algunos pasajes, 1 Samuel 15, 22, Salmo 25, 4, Salmo 27, 11, 86, 11, en Mateo 7, 21, 27, etcétera, un montón de pasajes en los que habla de esto. Y la voluntad de Dios es que los hombres en todo lugar se conviertan y reconozcan al Jesús como su Señor y Salvador. Y esto de hacer la voluntad de Dios fue en la que los dos hijos de esta parábola, en un principio, fallaron de una forma estrepitosa. En cuanto a que ninguno de los dos hijos puede considerarse perfecto o bueno, pues sus conductas no fueron intachables desde el inicio de la orden dada. Recordemos que la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo. O sea, realmente, si alguna vez nos preguntas, bueno, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pues mira, tienes la respuesta a tu pregunta, dice, obedece sus mandamientos. Porque si no obedece sus mandamientos, la respuesta va a ser negativa. Por eso digo que la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo. Él dice en Juan 15:11, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, guardar sus mandamientos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco lo que es el desarrollo de la parábola en sí, ¿no? Esta parábola claramente confronta a los religiosos del tiempo de Jesús, ya que ellos decían amar y servir a Dios, pero sus hechos lo negaban. Le servían de boquilla, pero sus hechos lo negaban. Pues, ¿cómo lo negaban? Pues cuando cuestionaron la autoridad de Jesús. Antes hemos dicho, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y después de ver la autoridad de Jesús que había mostrado, por ejemplo, en todo lo que relata Mateo en el capítulo 21, versículos 12 al 22. ¿Cuál fue la autoridad? Pues mira, con la expulsión de los que hacían negocio en el templo, con la sanación de ciegos y cojos y con la maldición de la higuera. Ellos vieron esto, pero es que ellos vieron mucho más. Vieron los milagros que hacía Jesús y vieron cómo la gente les guía. O sea, es decir, tenían que ver que Jesús decía autoridad. Y aquí también estamos viendo la implicación de la obediencia, ¿verdad?, el llamado del Padre a trabajar en su viña. Mirad, vamos a ver pues algunos detalles importantes de esta parábola, basándonos en tres puntos principales. Primer punto, lo que el Padre ordenó. Segundo punto, lo que dijeron los hijos. Lo que dijeron los hijos. Tercer punto, lo que hicieron los hijos. Entonces, primer punto, lo que el Padre ordenó. Versículo 28, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y es que, hermanos, hermanas, la viña del Padre necesita obreros. ¿Y quién debería estar más interesado que su propio hijo y que sus hijos en ir a trabajar a esa viña? Pues mira, vamos a ver un poco en cuanto a lo que el Padre ordenó, cuál es el motivo, el deseo y la urgencia. El motivo de la orden del Padre. Dice, hijo. No lo dice amigo, no dice fulano, dice hijo. Y es que se pueden conseguir muchos mercenarios por dinero, pero el amor debe motivar a un hijo. El amor debe motivar a un hijo. Si tenemos que obedecer a nuestros padres es porque, ¿cuál es nuestro motivo? Porque los amamos. Por eso dice la Escritura, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es esto de que nos constriñe? Nos obliga. El amor de Cristo nos constriñe para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Si somos los hijos de Dios, seguramente nuestro Padre tiene el primer derecho sobre nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestras pertenencias. Y nuestras pertenencias. Ahora mismo acabamos de haya considerado, pero ¿qué le hemos dado al Señor? Si todo es de Él, ¿qué le damos al Señor? ¿No? Por Él tiene todo el derecho sobre nuestro tiempo, nuestra fuerza y pertenencias. Nuestro padre puede contratar a extraños para que le sirvan. Por ejemplo, él contrató a naciones como Asiria para acabar con el reino del sur o como Babilonia para acabar con el reino del norte. Mercenarios, dice Isaías 7:20, ese día el Señor usará al rey de Asiria como navaja alquilada. El Señor lo puede hacer, pero el Señor quiere usar a sus hijos. Por eso dice, hijo, hijo. Ese es el motivo de la orden del Padre. En cuanto también a lo que el Padre ordenó, el deseo, vemos también el deseo del corazón del Padre. ¿Cuál es el deseo del corazón del Padre? Trabajar. Hijo, ve a trabajar. ¿Y qué pena debe ser para nuestro Padre ver tanto trabajo por hacer y tantos hijos ociosos? ¿Qué pena para el Padre ver a tanto trabajo para hacer y tantos hijos ociosos? Y es que la obra le agrada al Padre. Es bueno para la viña y provechoso para el hijo. Por eso dice Proverbios 19:15, el alma negligente padecerá hambre. Y nuestro Padre tiene una multitud de hijos habladores, pero pocos obreros. Nuestro Padre tiene una multitud de hijos habladores, pero también, como diría Santiago, poco hacedores. Y también vamos a ver la urgencia de la petición del Padre en su orden. Dice, ve, ¿cuándo? Mañana. Dice mañana. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? Ve, ¿cuándo? Hoy. Ve hoy. Y es que el tiempo para servir al Señor es siempre ahora. Es siempre ahora. Algunos de los hijos menores dicen, espera que tenga un poco más de experiencia, que llevo poco tiempo en el Evangelio y todavía no me siento preparado. Dice, mira, fulanito, ¿quieres dar testimonio, por ejemplo, hoy en el Paseo de los Enamorados? A ver, hermano, o pastor, que llevo poquito tiempo, todavía no tengo experiencia. O, por ejemplo, algunos de los hijos mayores, aquellos que llevan mucho más tiempo en el Evangelio, dicen, no vale la pena que empiece ahora. O están pensando en jubilarse de la obra de la viña. Y es que, hermanos, vayamos, ¿verdad? Creo que todos tenemos que ir. Pero tenemos que ir hoy. En este día. En este día. Por eso dice el Señor en Juan 9:4, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones, responded. Pero la respuesta es hoy. Hay muchos que no han podido salvarse porque pensaban, dice, bueno, tengo tiempo, soy joven, ya responderé. Y les ha atropellado un coche y no les ha dado tiempo. La respuesta al trabajo es hoy. Bueno, vamos a ver lo que dijeron los hijos. Hasta aquí hemos visto lo que dijo la orden del padre, ahora vamos a ver lo que dijeron los hijos. Y en el caso del primero tenemos pues un rechazo decidido. Dice, no quiero. No quiero, no me da la gana. Y claro, este lenguaje revela el espíritu de indiferencia egoísta al deseo del padre. En palabras sencillas es esto: tengo algo propio que cuidar y no tengo tiempo para trabajar en tu viña. O dice, mira, es que hoy juega Osasuna. O mira, es que hoy juega el Real Madrid y prefiero ir a ver al Real Madrid. O es que hoy juega el Barcelona, ¿no? Entonces tengo que ver a Barcelona. En fin, poned ejemplos que queráis, Y que mira, esto también nos recuerda al hijo pródigo, ¿verdad? Que le pidió su herencia al padre de la viña, ¿verdad? Para hacer lo que le diera la gana. Todos conocemos esa parábola. Cuando un hijo le pide la herencia a un padre en vida, es como si dijeras, quiero que estés muerto, ¿no? Y en este sentido, ¿verdad? Cuando hacemos así, pues la pregunta es ¿qué nos importa o qué le importa al cristiano los millones que perecen? Aquí en este barrio hay muchos, ahí habrá miles de personas que no conozcan a Jesús. ¿Que vamos a llegar a todos? No lo sé, vamos a la paz y ahí estarán unas pocas. ¿verdad? Qué bendición sería para el Señor y también para nosotros que solo una persona escuche lo que vayamos a decir y eso le lleve a reflexionar. Pero para eso la Iglesia tiene que tener pasión por esas personas como la tenía Jesús. Jesús cuando miraba a las personas veía como ovejas sin pastor. La pregunta es si también cuando vamos a la plaza vamos a evangelizar. Y no solo en la plaza, ¿eh? Sino también cuando vemos a las personas que se nos cruzan, cuando vamos en los coches que vienen en sentido contrario, vemos a las personas también como ovejas sin pastor, como que van a un camino que lleva a la perdición. Por eso digo que le importa, ¿verdad?, al cristiano, cuando dice no quiero, que le importa al cristiano egoísta los millones que perecen o el dolor del corazón del Padre, si solo pueden atender sus pequeños planes y propósitos propios. Y creo que también este lenguaje también traiciona un corazón en rebelión abierta. No quiero. Y es que una vida opuesta a la voluntad del Padre y falta de empatía con el propósito del Padre. Esto es, ¿no?, lo que hace ese hijo cuando dice que no quiero. Mirad, y el otro hijo respondió con, pues, con un consentimiento, ¿verdad?, parecía que listo, ¿eh? Voy, voy. Versículo 30. Claro, él habla con un marcado respeto. Dice, sí, señor, voy. Y a juzgar por su conversación, pues tiene una gran reverencia por su padre y una gran pasión por su trabajo. Sus palabras son más suaves que la mantequilla. Los descendientes de este profesante de labios aceitosos aún no han cesado entre nosotros. Es verdad que fue, pero para hacer su propio trabajo. Trabajaba y vivía como quería, sin tener en cuenta a su padre, teniendo una vida religiosa y moralmente recta. Sin embargo, cada hijo debe copiar su decisión instantánea y su pronta respuesta. O sea, es decir, si nosotros como creyentes tenemos que copiar algo de este hijo, es sí. Dijo, sí, eso es. Pues sí, pero no luego lo que hizo, ¿eh? Porque luego este no fue, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora lo que hicieron los hijos. Hemos dicho lo que dijeron los hijos y ahora vamos a ver lo que hicieron los hijos. Porque a menudo hay una gran diferencia entre lo que profesa un hombre y sus acciones. Jesús pregunta, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre? Versículo 31. No se trata de quién habló mejor o hizo la profesión más ruidosa, porque por sus hechos, no por lo que dijeron, son condenados o justificados. Su palabra se cumple al hacerlo, no en nuestro mero hablar. ¿Qué hicieron? Mira, uno se arrepintió y obedeció. Y hay muchas cosas en la vida espiritual que decimos, no quiero. No quiero, también como creyentes, decimos no quiero. No quiero perdonar. Hay de aquellos creyentes que dicen que no quieren perdonar. Digo que hay de aquellos creyentes que dicen que no quieren perdonar, porque tampoco él será perdonado. No hay ninguna ofensa que un creyente no pueda perdonar. Eso de decir, uy, esta ofensa es tan grave que no se puede perdonar. Revisa lo que dice la Escritura, porque eso es un grave riesgo para ti. Por eso digo que hay algunos que dicen no quiero perdonar, no quiero ser fiel, no quiero ayudar, no quiero sonreírle a esta persona, no quiero dar más tiempo o mi dinero o mi esfuerzo. ¡No quiero! Es una respuesta que expresa un estado de ánimo, un sentimiento, una sensación. No quiero, no quiero, no se me antoja, no me da la gana. Y es que no podemos controlar lo que sentimos, no lo podemos controlar. Y no podemos dejar que el no quiero se nos vuelva en un no puedo. Es decir, no podemos controlar lo que sentimos, pero sí podemos controlar lo que hacemos. ¿Eh? Y no podemos, como digo, dejar que el no quiero se nos vuelva un no puedo o un no hago. Puede uno decir, no quiero perdonar, pero perdona. No quiero ver a fulano, pero lo ves y hasta le sonríes. No quiero renunciar a este vicio o a este pecado, pero termina renunciando. Y como motivación para hacer lo que el Señor nos pide y no queremos hacer, está el sentido del deber, el amor y el deseo de agradar a Dios. Como estos hijos, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo? ¿Por qué hacían eso? Porque querían agradar a Dios, porque querían agradar al Padre. Dice que este después se arrepintió y fue el primero. Este hijo expresó de entrada cómo se sentía, pero no se quedó ahí, reflexionó, por eso digo que esta palabra nos tiene que llevar a reflexionar. Reflexionó, se sintió mal y en lugar de olvidar el asunto, se dejó mover. Y es que cualquiera puede cometer un error, podemos caer, podemos pecar, y lo hecho, pues hecho está. Ya no podemos cambiarlo, no podemos hacer regresar el tiempo. Podemos decir, si pudiera retroceder, hubiera hecho esto, otro o aquello, o hubiera reaccionado de otro modo, pero los... ¿Ves aquel anuncio de circulación? Que se ve un accidente de tráfico y luego se ve cómo echa la cámara para atrás. Eso aquí no ocurre. O sea, para nosotros no hay hubiera. Y si hubiera hecho esto, el tiempo no puede, el tiempo no retrocede. Lo hecho, hecho está. Solo sirve para que nos lamentemos y nos sintamos mal. Entonces no sirven de nada. ¿Y qué diferente es cuando nos arrepentimos como se arrepintió este hijo? Un arrepentimiento que no solo implica el deseo de no haber cometido aquello que se cometió, sino también un propósito de enmienda. Un propósito de enmienda. Un deseo de cambio, de conversión. Lo que uno ha hecho puede convertirse en un lastre que venimos arrastrando si no hay un cambio. El arrepentimiento, en cambio, nos sitúa en el hoy de Dios. Cuando pedimos perdón, cuando tenemos propósito de cambiar, experimentamos un borrón y cuenta nueva. Una posibilidad de empezar de cero, de nuevo, desde el inicio. Cuando nos arrepentimos, Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo cada día, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. Amén. Y esto, en estos tiempos en que se escucha mucho eso de, oye, no te arrepientas de nada. ¿De qué te tienes que arrepentir? No te arrepientas de nada. Jesús, en cambio, nos plantea el gran valor que Dios concede al arrepentimiento. Y no estoy hablando solo de la conversión. Es verdad que cuando nos convertimos nos tuvimos que arrepentir. ¿De qué? Pues de que estábamos llevando nuestra vida haciendo aquello que a Dios le desagradaba. Nos arrepentimos, pero ¿basta con eso? No, tiene que haber un cambio. O sea, dice, yo me he arrepentido y vuelvo y ahora quiero seguir a ese Jesús. O sea, tiene que haber arrepentimiento y cambio. Porque ¿de qué sirve que te arrepientas y luego no cambias? Eso lo hace el mundo. Como digo, en estos tiempos en que se escucha mucho eso de no te arrepientas de nada, Jesús nos plantea el valor, el gran valor que le concede al arrepentimiento. Quiere que seamos capaces de reconocer que nos equivocamos y enderezar el rumbo. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta reconocer que nos equivocamos? ¿Cuánto nos cuesta reconocer que nos equivocamos? ¿Cómo no nos gusta que nos mojen? A veces yo lo digo a mi mujer, cuando hago cosas que no están bien, ella viene y me lo recrimina. Y yo a veces me defiendo, mal hecho. Mal hecho. Es que no nos gusta que nos recriminen nada. Porque casi nos creemos perfectos. Dice yo no cometo errores. No, eso yo no he hecho. Cuando realmente lo has hecho. Y es que no nos gusta, está en nuestra naturaleza. No nos gusta que nos digan, has hecho esto mal. No nos gusta. Nos gusta que nos digan, qué bien lo has hecho. Qué bien lo has hecho. Eso sí. Ahí nos subimos 4 o 5 escalones. Pero que nos digan qué mal lo has hecho, no nos gusta ninguno. Mira, aquí Jesús nos dice, ¿cuánto valoro yo el arrepentimiento? ¿Sabéis? Pero el arrepentimiento no solo fue necesario para la conversión, sino también para nuestra santificación. Hay aquel que quiere buscar la santidad y no se arrepienta. Si todos los días nos tenemos que arrepentir. Dice la Escritura que todos los días pecamos. Entonces, si pecamos, nos tenemos que arrepentir. Hay de aquel que no reconozca esto. Y esto es lo que el Señor les está planteando a esos que han venido a Él con la mala intención y no quieren admitir que se equivocaron, por ejemplo, al rechazar a Juan el Bautista, incluso al rechazar al propio Jesús, cuando cuestionan su autoridad. Él les está abriendo la puerta a esa posibilidad, les da la oportunidad de ver que es posible rectificar, enmendar el camino, cambiar. Pero para eso tienen que reflexionar, ¿verdad? Y esa reflexión les tiene que llevar al arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento siempre precede a hacer la voluntad de Dios. Dice, pero después arrepentido fue. Y aquellos que van voluntariamente a la viña del servicio a Dios encontrarán la gracia suficiente y un gozo santo en complacerle. Es verdad que esta no era la actitud esperada de un hijo. Dice que al principio se niega, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos la sinceridad de un hijo no dispuesto a obedecer al padre, que se muestra irreverente ante el pedido del padre. Pero también es importante notar la actitud del padre, que no lo forzó. Podría haberle dicho al padre, ¿cómo que no vas? Te meto un guantazo que vamos, que ¿cómo que no vas? Bueno, eso no fue lo que hizo el padre, ¿eh? A veces igual a lo mejor también nuestros padres en nuestra época, igual a lo mejor, bueno, es pues un pequeño sopapo y creo que muchos de nosotros, ¿cuánto agradecemos a que nos hayan dado un pequeño sopapo? Por mucho que hoy hablen de, oye, esto es violencia. ¿Cómo es violencia? ¿Cómo que? ¿Eh? Entonces, por eso digo que es importante notar la actitud del padre, que no lo forzó, sino que le permite el uso del libre albedrío, su derecho de autoridad de decidir por sí mismo. Por eso el Señor no nos obliga, ¿verdad?, a querer su Hijo Jesús, no nos obliga. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Pero dice que se niega, pero luego se arrepiente. Es decir, ante su negativa de ir, reflexiona en su actitud de desobediencia, trayéndole el arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento es la retractación, dolor o contrición de acciones pasadas que son vistas como cosas que fueron mal hechas o indebidas para corregirlas. Y vemos que el valor de las palabras y las promesas muchas veces son contrarias a las actitudes. Mirad, muy posiblemente en este arrepentimiento tuvieron que ver aquellas palabras de Moisés que este joven judío debía conocer muy bien. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Algo que también nos recuerda a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Es decir, este se niega, se arrepiente y fue. Luego veremos que el otro también se niega, se arrepiente y no fue. Dice fue, o sea, su cambio de pensar y actitud trajo la obediencia, tal como los publicanos y las ramenas respondieron positivamente al mensaje de Juan el Bautista, arrepintiéndose y bautizándose. Y cosas que no hicieron los sacerdotes y los ancianos y los fariseos. Es decir, este primer hijo, a pesar de su actitud negativa, terminó obedeciendo. Es el mismo caso que el hijo menor en la parábola del hijo pródigo. ¿Os acordáis, verdad? Ese es el mismo caso. Bueno, ahora vamos con el otro. El otro prometió, a veces como los políticos, ¿no? Prometen hasta meter y una vez metido, nada de lo prometido, ¿eh? El otro prometió y fracasó. Dijo, sí, sí, señor, voy. Y no fue. Fijaros, de inmediato dice que va y lo llama señor. No le llama papá. No le llama papá, le llama señor. Lo trata como si fuera su amo, no su padre, su patrón. Responde con rapidez y corrección. Contesta como se espera de él, pero no tiene la menor intención de hacer lo que está diciendo. Voy. Y en este sentido se parece a los fariseos que están interrogando a Jesús. Conocen todas las respuestas correctas, todos los mandamientos, todo lo que manda la ley y pueden hasta inclusive recitarla de memoria, pero solo al exterior. Internamente tiene un corazón que se ha ido cada vez más y más alejando de Dios. Lo consideran el Dios al que se obedece, no el Dios al que se ama. Lo conocen como el Dios al que se obedece, no al Dios al que se ama. Y dice, y no fue. Es decir, solo lo dijo, pero no lo hizo. ¿Y por qué dijo que iría y no fue? Bueno, aquí no lo pone, ¿eh? Podemos considerar al menos dos posibilidades. La primera es que no tenía la menor intención de ir, que solo lo dijo de dientes para afuera, para quitarse de encima a su papá, para que no insistiera. Como algunos que se dicen católicos y evangélicos, pero realmente no lo son. Mirad, ayer vi un programa, hay un programa en la televisión que se llama First Date, no sé si a alguno os suena, en español primera cita, y salía una chica que se llamaba evangélica, decía que era evangélica, digo, madre mía, ¿qué hace una chica evangélica ahí? Buscando pareja. Cállate, por favor, está mucho más guapa. ¿Qué favor tan necio nos ha hecho? Yo soy evangélica. Por eso digo, algunos que se dicen católicos y evangélicos, pero realmente no lo son. Y tal vez se comprometen a ser, por ejemplo, padrinos de un niño, o a casarse por la iglesia, o a educar a sus hijos en la fe, pero no tienen la menor intención de cumplirlo. Y mirad, la segunda consideración es que sí tuvo la intención, pero se conformó con eso y no llegó a realizarla. Y a veces nos hacemos buenos propósitos y nos sentimos muy satisfechos y luego se nos olvida cumplirlo, ¿no? Dice, oye, mira, esta tarde voy a adquirir el compromiso de salir con mis hermanos y voy a estar en el Paseo de los Enamorados y le voy a pedir al pastor o a pastor Anita, por favor, que cuente conmigo. Sí, sí, oye. Y después de pensar esto, oye, qué bien me siento. Oye, qué bien me siento. Y luego no aparece. ¿Eh? ¿De qué sirve eso? ¿De qué te sirve que te sientas bien? ¿Por qué te sientes bien si no has hecho lo que tenías pensado? ¡Socazurro! Eso dicen los asturianos. Esto, pues, como digo, a veces nos hacemos con buenos propósitos y nos sentimos muy satisfechos y se nos olvida cumplirlos. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7:21, que no basta decirle Señor, 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 y luego no hacéis aquello que decís. No cumplen su voluntad. Y es que la actitud de este hijo, por eso el título de la prédica, ¿verdad? A veces las apariencias engañan, parecía un hijo obediente. Parecía un hijo obediente. Es decir, porque acepta ir, fingía obediencia por medio de su respuesta, pero su corazón manifiesta su verdadero estado a través de su desobediencia. Tal como los principales sacerdotes y los ancianos parecían hacer la obra del Padre, pero solo buscaban su conveniencia. Por eso Jesús, por ejemplo, en Mateo 23, los trata de hipócritas. Que diezmáis la menta, el comino y el eneldo y olvidáis lo principal, la justicia y la misericordia. Es decir, este acepta ir y también se arrepiente. Aquí no lo pone, ¿eh? Se arrepiente. Claro, pero ¿para qué se arrepiente? Para no ir. O sea, decir, yo voy. Claro, no, luego no va, luego se tiene que arrepentir. ¿No? Se arrepiente, pero para no ir. Y notemos que este arrepentimiento es para mal, porque había dispuesto a ir, pero luego al manifestarse su desobediencia cambia de actitud. Tenía una apariencia de buen hijo, pero la verdad es que tenía otras prioridades en su alma. Su arrepentimiento, como dice 2 Corintios 7, 9 al 10, fue el del mundo. Dice, mira, yo me arrepiento, pero ¿por qué me arrepiento? Pues porque me han pillado. O sea, he entrado en el Carrefour, he robado no sé qué, y a la salida me ha pillado el guardia. Oye, y si me preguntan, ¿estás arrepentido? Sí, 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 estoy arrepentido. ¿Y tú crees que si no lo hubieran pillado se hubiera arrepentido? No. Ese es el arrepentimiento del mundo. Me arrepiento porque me han pillado o porque me lo han dicho muchos. ¿Esto? Este es, como digo, este tipo de arrepentimiento es el que no produce ningún cambio. como digo, originado porque te han pillado, porque te han obligado, pero no tiene fruto. Por eso Juan les decía a los saduceos y fariseos que venían a bautizarse, dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidora? Y dice, haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, de arrepentimiento. Y este, como digo, se arrepiente y no fue. Al aceptar ir a trabajar para el Padre, solo hay una aparente obediencia, pero al no ir manifestó, pues cuáles eran sus verdaderas prioridades. No le interesaba trabajar para el Padre, solo aceptó para que el Padre no siguiera dándole la brasa, como dirían hoy los jóvenes. La rebeldía se manifestó en sus acciones más que en sus palabras. No era íntegro porque lo que pensaba no concordaba con lo que había en su corazón. Mateo 23:3, porque estos, hablando de los fariseos, dicen y no hacen. Dice, mirad, haced lo que ellos dicen. Ellos os predican la palabra, pero no hagáis, por favor, lo que ellos hacen. Dice, porque ellos dicen y no hacen. Atan pasadas cargas sobre los demás que ellos mismos no están dispuestos a llevar. Mateo 23:3. Este, por ejemplo, sería el hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor que se coge un rebote que pa' qué, cuando ve a su hermano que vuelve, dice, oye, y encima le haces una fiesta. Dice, ¿pero esto qué es? Llegamos a la moraleja, o llegamos a la conclusión. Mateo, versículos 31-32, cuando pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Si yo os preguntara, esa es una pregunta para que podamos hablar, ¿eh? Si yo os preguntara en un principio, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Eh? ¿Eh? Ninguno. Ninguno. En un principio, ninguno hizo la voluntad del Padre. Al final sí, el segundo, claro. Por eso hizo, ¿eh? Aquí Jesús se pone el acento en la acción. Pregunta realmente quién hizo, hizo, no dijo, hizo la voluntad del Padre. Pues el primero, le dicen. Se refieren pues al primero que dijo no quiero, pero se arrepintió y fue. Y sorprende que ellos sean capaces de conocer el arrepentimiento, pero ellos no se arrepienten. Y sorprende que bueno, y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no? Cuando Jesús emplea esta frase es porque a continuación dará una enseñanza fundamental, una verdad que quiere que penetre en los oídos de sus oyentes. ¿El qué? Que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Arrea! Estos, que pensamos que eran lo peor, la escoria de la sociedad, van a ir delante de nosotros que nos consideramos que somos los mejores, que somos buenos. ¿Que no nos tenemos que arrepentir de nada? ¿Que somos hijos de Abraham? ¿Esto qué es? O sea, tenía que ser una sorpresa mayúscula. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros. A ver, esto tampoco no quiere decir que todos los publicanos, o sea, que todos los que roban y todas las rameras van a ir al reino de los cielos. Tampoco está diciendo eso. Tanto los publicanos como las rameras también se tendrán que arrepentir, ¿verdad? Pero dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Claro, cuando hablamos de publicanos, ¿a qué se refiere? Pues a los recaudadores de impuestos, que era gente muy despreciada por tres razones. La primera, porque cobraban impuestos a sus propios conciudadanos para entregárselos a los romanos, que los tenían dominados. En segundo lugar, su puesto se prestaba para que robaran. Y en tercer lugar, pues estaban en continuo contacto con los paganos, por lo que se consideraban que se habían vuelto tan impuros como ellos. Y claro, las rameras son las mujeres que no contaban para nada en esa sociedad. Aún las respetables, damas casadas y las viudas, pues cuanto menos, ¿no?, las prostitutas. Y cuando escucharon esto, se debieron quedar de piedra, porque para ellos, que sentían que gozaban de gran prestigio entre la gente, como decía, y que consideraban que por su labor al servicio de Dios en el templo y en el Sanedrín tenían garantizada la salvación, pues les van a adelantar nada menos que aquellos a los que más desprecian, a los que siempre han considerado pecadores sin esperanza de salvación, los gentiles. Los perros, las rameras, los publicanos. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que los juicios de Dios son tan al revés de los juicios humanos? Porque los caminos del Señor no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Por ello no debemos juzgar ni condenar a nadie. No nos corresponde decir quién es digno o no de alcanzar la salvación. Es un don que Dios da a quien quiere, porque no olvidemos que las apariencias engañan. Las apariencias engañan. A nosotros nos toca abrir el corazón para recibirlo y orar y trabajar para que también otros lo reciban. Esto fue lo que hizo Juan el Bautista. Dice, porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Con esto Jesús les hace ver que el mensaje de Juan no era solo para cuantos, sino para todos, para ellos también. Cuando dice por camino de justicia, Jesús está avalando el ministerio de Juan, dando a entender que la respuesta a la pregunta que les hizo, ¿el bautismo de Juan es del cielo o de la tierra? Pues Jesús dice, no, es el bautismo de Juan. Es decir, que Juan era un hombre justo. Esta es una gran alabanza que en la Biblia se reserva para quien realmente cumple la voluntad de Dios. Por ejemplo, José, el esposo de María. En Mateo 1.19 dice que José era un varón justo. Anda. Dice, y no creísteis en él. O sea, es decir, les echa en cara que no quisieron aceptar la predicación de Juan. Les hace ver que conoce muy bien lo que ellos pensaban de Juan, cómo rechazaban su mensaje de conversión, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él por encima de lo que pudieran hacer en el pasado. Y aquí ¿qué es lo que marca la diferencia? Pues el arrepentimiento. El arrepentimiento. Mirad, Juan el Bautista invitaba a la conversión y los que creyeron en él acogieron su mensaje y se dispusieron al arrepentimiento y a la conversión. No importa lo que hicieron antes. Estuvieron dispuestos a cambiar. En cambio, los hombres que está confrontando Jesús, la ley del sacerdocio y los ancianos, no aceptan que estén equivocados. Eso es lo que les pierde. Dice, y vosotros viendo esto, ¿viendo el qué? Pues cómo el poder de Juan al predicar el Evangelio, el poder del Evangelio, vio cómo esto cambiaba, cómo las personas se arrepentían y cambiaban sus vidas. Y viendo esto, no hicisteis lo mismo, no os arrepentisteis. Y fijaros, aquí el orden y la frase es importante. Cuando digo, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle, ¿no? Es decir, la fe, el creer, viene después del arrepentimiento. No puede haber una conversión genuina si no ha habido antes un arrepentimiento genuino. Uno se puede arrepentir, pero para mal. Cuando hay un arrepentimiento genuino para bien, uno convierte de verdad. Por eso digo que la fe, el creer, viene después del arrepentimiento. Por tanto, la incredulidad no viene determinado por una falta de evidencias. Ellos vieron la verdad del mensaje de Juan y el poder del mensaje para transformar vidas. Viene por la dureza de su corazón, que quiere persistir en una vida de injusticia e impiedad. Por eso, la salvación es por fe. Mirad, en aquel tiempo, en el ministerio de Jesús, hubo muchas personas que vieron sus milagros. Y aun viendo sus milagros, no se convirtieron. Ellos, como digo, han permanecido aferrados a su no quiero, se han cerrado a la conversión, se han negado a abrir el corazón a la luz de aquel que quería iluminarlos. Y Jesús hace un reproche aplicable no solo a aquellos fariseos, sino a todos los que hoy en día, por alguna razón, se aferran a su rechazo a Jesús. Tal vez porque han sido incrédulos toda su vida, o viven o trabajan en un ambiente ateo, y sienten que si ceden, pues van a tener que cambiar ciertos hábitos o vicios que no quieren cambiar, etcétera. Y Jesús les reprocha su terquedad, su cerrazón. Lo que más le preocupa a Jesús es un corazón que le cierra la puerta. Jesús no puede hacer nada con aquellos que tienen un corazón endurecido. No puede hacer nada. Él quiere trabajar, pero es que no le deja. Con aquellos que se consideran que son justos, que se autojustifican, con aquellos que se cree que son bondadosos, que no cometen errores, Jesús, o sea, decir, eso se llama soberbia, egoísmo. Y Jesús no puede hacer nada ahí. No es que no quiera hacerlo, es que no puede. ¿Por qué? Porque no le deja. No le deja. Y como digo, Jesús nunca va a tirar la puerta, ¿no? No va a entrar a la fuerza si alguien lo deja fuera. Pues se queda fuera. Se queda fuera. Bueno, para terminar, ¿qué podemos aprender de esta parábola de los dos hijos? Pues mirad, en primer lugar, la única forma de tener vida en Dios, la única forma de tener vida en Dios es a través del arrepentimiento. Y la parábola, esta parábola que hemos leído de los hijos, muestra la necesidad de una verdadera conversión, de un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es más importante que cualquier apariencia. Las apariencias engañan. Queda reducida a nada. Hacer la voluntad de Dios es el resultado de una vida regenerada y de santificación diaria. Por eso hablaba de que también todos los días necesitábamos arrepentirnos. Aunque muchas veces, como hijos de Dios, decimos no, de manera inexplicable el Señor va obrando en nuestra vida hasta que muchos cristianos dicen sí. Y es que el Espíritu de nuestras vidas, Él es el que nos convence de decirle sí al Señor y no al mundo. En tercer lugar, Dios solamente tiene para el hombre ¿cuál es la condición que tiene Dios para el hombre? Pecador. La de pecador. Dos clases de personas rechazadas por la sociedad de la época y las puso por encima de las personas más influyentes, demostró una vez más que el Señor, ¿qué mira? El exterior. El corazón. Que desde el más importante hasta el más rechazado por la sociedad. La buena noticia es que la sangre de Jesús es hombre que la sangre de Jesús en cuarto lugar, los hechos son más importantes que las palabras. Importantes que las palabras. Y es que el Señor no puede ser engañado. Muchos creen que por su palabrería y apariencias, pues recibirán el favor de Dios. Sin embargo, ante Dios se caen todas las máscaras. Mirad, yo me puedo poner la máscara delante de vosotros, pero delante de Dios no. Puedo engañar. Ante Dios todas las máscaras caen. El Señor sabe cómo es nuestro rostro detrás del maquillaje. Él conoce nuestro corazón y juzga nuestras verdaderas intenciones. En quinto lugar, podemos engañar, y termino, podemos engañar a la gente con palabras bonitas, incluso con sermones y alabanzas increíbles o con oraciones elocuentes, pero solo Dios sabe si hay sinceridad o falsedad. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Mirad, si ahora vamos a ir a la plaza, al Paseo de los Enamorados, y lo que nos motiva es que nos vean, no vayas. No vayas. Si vas a ir a la plaza de los al Paseo de los Enamorados porque tienes compasión por los perdidos, vete. Vete. Según esta parábola, el cristiano es llamado a examinar sus actitudes. Debemos tener cuidado con nuestro compromiso y con nuestras actitudes, porque en muchas ocasiones nos parecemos más en la actitud a los fariseos que a los publicanos. En cualquier caso, los cristianos somos el uno o el otro, o inclusive hasta los dos, diría. Somos el uno o el otro. Porque a veces decimos que vamos y no vamos. Y a veces decimos que no voy y luego voy. Espero que al final lo que abunde mucho más sea lo del segundo, ¿verdad? Que digo que no voy, pero luego arrepentido fue. Por eso digo que los cristianos somos el uno o el otro. Somos el primer hijo y seremos, o seremos inevitablemente el segundo. Y la palabra de los dos hijos deja muy clara esta advertencia. A cabo, mirad, ninguno de estos dos hijos es un ejemplo para nosotros. ¿Eh? Y si tenemos que seguir el ejemplo, solo ha habido un hijo a lo largo de toda la historia de la humanidad que no se identifica con ninguno de estos dos hijos. ¿Quién? El único que le ha dicho a su padre, sí, padre, voy. Sí, padre, voy. Y el único que hizo aquello que dijo, nuestro Señor Jesús, de ahí sus palabras, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y vaya que si la acabo. Ese es nuestro ejemplo por excelencia. Por eso digo que estos dos hijos no son ningún ejemplo para nosotros. ¿Cuál debemos seguir? El segundo, claro. El segundo, hombre, pues... porque algo que nos tiene que caracterizar a nosotros es el arrepentimiento. Si nos arrepentimos para convertirnos, cuánto más también no nos tenemos que arrepentir para nuestra vida diaria, para poder santificarnos. Amén. Pues que el Señor nos ayude, nos ayude a que no tanto a tomar el ejemplo del segundo, sino a tomar el ejemplo de Jesús. El ejemplo perfecto. Él fue el ejemplo del hijo perfecto, del hijo en perfecta obediencia. Amén. Tres minutos.